Continuamos con nuestra serie Predicadores Invitados. El estudio de hoy es presentado por el hermano Sean McDowell. Y el estudio de hoy lleva el título Vida Eterna, el anhelo más profundo del corazón humano. Este estudio es tomado del Evangelio de Juan, capítulo 17, versos del 1 al 5, entre otras escrituras. Y nuestro hermano se dirige a la congregación diciendo, comenzaré platicándoles la historia de un artista, un actor muy famoso llamado Shia LaBeouf, muy conocido entre el mundo de las películas. Este artista, quizás ustedes lo recuerden porque él participa mucho en las películas de Indiana Jones. Él ha participado y ha hecho millones de dólares en estas películas. Pero este señor tiene un lado de su vida que mucha gente no le reconoce. En una entrevista que se le hizo para un magazine, dijo claramente, hay veces que me siento como que estoy viviendo una vida insignificante. Y eso me atemoriza. Dice, yo sé que reconozco que soy una de las personas más de mucha suerte en nuestro mundo. Es su palabra de él, no mía, aunque también yo soy de California. Él continúa diciendo después de que ha sido una persona con mucha suerte, acerca de la fama se siente incómodo. Dice, no tengo una idea de dónde viene esta inseguridad acerca de que no reconozco que soy famoso. Así también nosotros los humanos tenemos un hueco en nuestra vida que pensamos, si supiera cómo llenarlo, lo llenaría y continuaría mi vida muy tranquilo. Este actor llamado Shia LaBeouf, que es muy rico, se supone que tiene todo lo que la gente desea para tener una vida completa, se siente inseguro y él dice que hay veces que se sube en su motocicleta de lujo, va y se estaciona en una esquina que hay mucho tráfico, esperando que la gente siquiera le salude con una señal de mano. Qué triste, ¿verdad? Esto nos hace recordar un canto muy famoso que he oído en el mundo que dice, me siento perdido y no sé ni qué busco. Así que el corazón humano tiene algo, un vacío, algo que no se puede cumplir simplemente viviendo en este mundo sin un objetivo. En el estudio de hoy vamos a ver las palabras de alguien que tuvo el denuedo, valor para decirlas exactamente acerca de lo que él deseaba en su vida. Hablaba de que tiene vida eterna y su vida tenía significado. ¿Quién sería esta persona? Ustedes piensen, ¿quién podría ser esta persona que tuvo el valor y el denuedo de poder explicar a qué había venido a este mundo? Quizás yo como maestro en la escuela les digo a los estudiantes, si ustedes no tienen la respuesta correcta a algunas de las preguntas, simplemente escriban Jesús. Y la mayoría de los casos, su respuesta va a ser correcta. Vamos a estar en capítulo 17 de Juan y verso 1 para ver el estudio de hoy. A lo mejor vamos a otras escrituras, pero vamos a estar basados en Juan 17. Ustedes se sienten contentos porque ustedes conocen este pasaje muy bien. Y vamos a ver el pasaje y el contexto. A este punto Jesús estaba viajando con sus discípulos y habían estado con él por casi 2 años y medio, quizás 3 años. Lo habían observado día y noche, habían oído sus explicaciones, ya habían pasado por la última cena, les había lavado sus pies. Ahora Jesús se refiere acerca de que está llegando al fin o que la hora ha llegado. Parece ser que Jesús está sumarizando lo que les ha enseñado ya por casi 3 años. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando Jesús dice, la hora ha llegado, imagínense ustedes cuando han hecho decisiones en su vida que ustedes creen que es algo decisivo en su vida. Por ejemplo, los participantes en los deportes, como los Juegos Olímpicos, se esfuerzan, se preparan, hasta llegar al lugar donde van a participar, esperan el sonido de la trompeta, de la campana, o el disparo para arrancar. Así es como Jesús tiene esta conversación con sus discípulos. Supongamos que tú estás en una situación que sientes que tu vida llega al fin, vas a morir y tienes toda tu familia rodeándote. ¿Qué palabra les dirías? ¿Qué les dirías? Yo me imagino que les dirías cosas que son bien importantes para ti y tú deseas que las recuerden. Estas son las palabras de que Jesús se refirió. Es una oración. Jesús, aquí es la oración del Señor. Muchos dicen que la oración del Señor es en Mateo 6:9. No, aquella es la oración modelo. Aquí es la verdadera oración del Señor. Encontramos la verdadera oración, la oración real, que es la oración de Jesús. Jesús continuó en Juan 17 diciéndole a sus discípulos, o hablando con Dios, dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ustedes quizás han tenido experiencias que yo he tenido, que entras a la cocina de tu casa buscando algo y dices, ¿a qué vine aquí? Ustedes habrán ido a su cochera o a su taller y se quedan detenidos, no tienen ni una idea a qué vinieron al taller. Jesús era humano, yo me imagino que él también entró a su taller de carpintería y se quedó pensando, ¿a qué vine? ¿Qué buscaba? Pero cuando llega a este punto, Jesús está diciendo, ¿a qué vino? No se le olvidó a qué vino este mundo, sino que él se da cuenta, reconoce que está llegando al momento, a la hora que vino a este mundo, porque le dice a Dios Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La pregunta que viene a mi mente es, ¿qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo, glorifícame? Cuando pensamos en el término glorificar, parece que alguien te va a dar un premio o te va a pagar por el trabajo que ya realizaste durante la quincena. En este caso, Jesús, cuando dice glorifícame, quiere decir que Dios le revele a algo a él, que Dios le revele la verdadera naturaleza a que vino a este mundo. El verdadero carácter para que nosotros podamos entender quién es Jesús. Cuando piensas un árbol de fruta, de manzanas o de duraznos, ¿qué esperas recoger de aquel árbol de duraznos? Duraznos. Y esa fruta te está mostrando la verdadera naturaleza de este árbol. Eso es lo que Jesús quiere decir. A este mundo Jesús está hablando con Dios y le dice, glorifícame para que yo también te glorifique a ti. En otras palabras, Jesús sabe bien que para glorificar a Dios Padre tiene que pasar por el proceso de la crucifixión y ser muerto. Y de esta forma él va a mostrar el carácter de Dios Padre. Jesús está pidiendo fuerza para mostrarle al mundo el carácter del sufrir por la obra de Dios. Y Jesús continúa diciendo en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús está hablando de vida eterna, de que conozcan a Jesús para conocer a Dios. Yo soy maestro de filosofía y cuando yo estoy presentando mi clase a mis estudiantes les digo, ¿quieren entender lo que yo les quiero dar a entender? Bueno, si tú estás estudiando filosofía para prepararte también en estudios de filosofía, yo descubrí que la filosofía como una pizza no puede alimentar a una familia de cinco. ¿Cómo me gustaría haber reconocido antes que yo hubiera comenzado a estudiar filosofía? Lo que Jesús está diciendo cuando dice esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesús está hablando de tres afirmaciones que dice que te conozcan. Una forma es que te conozcan a ti, es entender algo. Entonces yo reconozco de que dos y dos son cuatro. Yo sé que la historia dice que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, y también yo reconozco la fuerza de la gravedad, porque si yo dejo caer mi lápiz, el lápiz va a caer por la gravedad de la Tierra. Estas son verdades que nadie puede negar y las reconozco. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti? Jesús se refiere a vida eterna de que nos muestra creencias acerca de Dios Padre. ¿Es lo que quiso decir Jesús? Lo que se ve irónico aquí en esta afirmación de Jesús es que un grupo de personas que a través del Nuevo Testamento tienen una teología perfecta, pero no están distantes de Dios. Santiago 2:19 dice, ustedes creen que hay un Dios, estás bien, aún los demonios creen y tiemblan. Amigos míos que me escuchan, el diablo tiene y reconoce su teología, pero su corazón está muy lejos de Dios. Jesús dice vida eterna, no quiere decir que él entendía teología o estaba enseñando teología. Y yo, vuestro maestro, sean McDowell, soy maestro de teología. Y yo sé, ¿qué quiere decir que Dios es trinitario? ¿Qué tal? ¿Entendemos lo que es ser salvos por gracia? La teología directa y verdades directas de conocer a Dios. Eso es teología. Y a veces pueden ser dos cosas diferentes. ¿Qué más podía haber dicho Jesús de que te conozcan a ti, Padre Santo? Por ejemplo, ¿tú sabes manejar una bicicleta? Hay veces que sí, conoces una bicicleta que está ahí en la cochera o algunas personas tienen bicicleta, pero para poder saber cómo manejar una bicicleta, la tienes que manejar, tienes que aprender a balancearte en aquella bicicleta, lo tienes que experimentar. Es un conocimiento que viene a través de la experiencia. Yo me imagino que ustedes se han hecho esta pregunta que le hice a mi mamá cuando yo era un niño. Mamá, ¿cómo sabré cuando yo esté enamorado? La respuesta de mi mamá, yo me imagino que su mamá les contestó lo mismo si ustedes preguntaron, hijo, tú lo vas a reconocer cuando estés enamorado. Yo sentí eso, no me ayudó porque no me dijo qué es lo que iba a sentir. Pero cuando tú encuentras a alguien que te conectas y sientes cariño y amor, ahí experimentas y ahora sí sé lo que es estar enamorado. Es lo que quiso dar a entender Jesús del conocer a Dios. Es la experiencia que tenemos, el concepto de un Dios divino, ya que leemos esto, conocer a Dios, y se enseña en la iglesia, una iglesia muy grande en América, la iglesia de Ópera. Esta iglesia de la Ofra enseña esta teología de que Dios es espíritu, Dios es un espíritu que tú puedes tocar físicamente. Dice que es una fuerza a la cual te puedes conectar cuando lo desees. Algo así como lo enseñan en las películas del mundo. La verdad es que tenemos que conocer a Dios. Hay otra sensación que utilizamos el término de conocer o saber. No es saber cómo hacer algo. El saber y conocer a alguien personalmente es una forma de reconocer o tener una relación con esta persona. Cuando yo digo que yo conozco a mi esposa, no quiero decir que yo cuando la veo la reconozco. sino que yo reconozco su modo de pensar, reconozco su corazón interior, conozco su interior. La Biblia nos habla algo así como Abraham conoció a Sara. Claro que se refiere al acto sexual. Se refiere reconocer a la persona matrimonialmente. Nuestra cultura nos dice que nuestra cultura quiere darnos a entender que conocer a alguien es simplemente verlo, no. Conocer a una persona de acuerdo a la forma que la Biblia lo explica es conocer a una persona completamente. Jesús aquí no está hablando de que cuando dice que te conozcan a ti, no está hablando del acto sexual, sino que lleguemos a conocer a Dios personalmente y tener una relación correcta con nuestro Dios. Sí, tenemos que reconocer las verdades de Dios, experimentar que Dios es un ser que lo podemos conocer a una forma personal, en forma personal. Así que la cristiandad afirma algo de que Dios, el creador del universo, con todo y que nos habla a una forma distante, nos da la oportunidad de reconocerlo, entenderlo y tener una relación personal con Dios, el creador del universo. Imagínense, eso te debe de causar que tu cuerpo se sacuda de gozo, de que el Dios del universo se encarnó a modo de que tú y yo lo podamos reconocer. Esto debe de ser sorprendente, de que, y que quede bien claro, de que yo soy un maestro de estudiantes que quieren reconocer y estudiar psicología. Pero yo quiero advertirles a ustedes que en las universidades hay más agnósticos y ateos que creyentes, porque ellos no quieren reconocer a Dios como Dios. Entonces, nosotros los creyentes debemos de hacer algo. Yo llevo a mis estudiantes a que experimenten la forma de poder compartir su creencia, su relación que llevan con Dios para que reconozcan la verdad de Dios. Así que hace algunos 2-3 años atrás, he llevado un grupo de mis estudiantes a cerca de la Universidad de Berkeley, California. Y esto es hermoso cuando ellos experimentan y se encuentran con los estudiantes ateos, agnósticos, y comparten y ven la diferencia. Decidimos ir a una ciudad en América que tiene como 1 millón de personas incrédulas. Este grupo se les llama los musulmanes. ¿Por qué queremos alcanzar al mundo musulmán? Porque Dios ama a esa gente igual que a ti y a mí. Y Dios se preocupa por los musulmanes igual que cualquier otra raza. Fuimos cerca de sus mosques donde ellos se reúnen para poder hablar con ellos. Entonces íbamos yo y mi hijo que es un estudiante de la escuela superior. Vi un par que estaba sentadito en una banca. Me acerqué a ellos y les hice la pregunta. Me gustaría encontrar a gentes de la religión musulmán para poder platicar con ellos. Uno de ellos fue muy, muy honesto y me dice, oh, aquí está Ahmad, él es un buen musulmán. No vayas a hablar con este que está acá porque él no es un buen musulmán. Entonces yo le dije, bueno, qué bien. Establecí conversación con él, quedamos bien claro, yo y mi hijo, de la forma que los musulmanes y cristianos ven a Dios. Los musulmanes regularmente dicen que ellos adoran al mismo Dios que adoramos nosotros los cristianos, y les digo yo, entonces tú crees que Jesús es Dios, dicen ellos, y me dicen, no, yo no creo que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de los musulmanes es un Dios muy distante de ellos. Nosotros, en cambio, creemos que Dios está y vive, reside en nuestro interior. Para un musulmán eso es asombroso. Para el musulmán has cometido el pecado imperdonable, el pensar que tú eres el templo de Dios. Para ellos, creen que el Dios creador es un Dios que está allá lejos, muy lejos. Y luego imagínate decirle que tú puedes tener conversación, comunión con ese Dios creador. Los musulmanes se asombran cuando oyen. Para ellos es el pecado imperdonable. Pero nosotros creemos en un Dios de amor, un Dios personal que se personificó con nosotros y conocemos y tenemos relación con este Dios creador. Entonces, si ustedes preguntan, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros le decimos, adoramos a un Dios que existe en tres diferentes personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es como si la naturaleza de Dios es un Dios que se comunica y nos invita a tener una relación personal con este Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esta es una imagen hermosa. Y luego decirles a estas gentes que Dios nos creó de la misma forma que Él es. Cuando leemos la Biblia, leemos que la Biblia dice que Dios es bueno. Dios es bueno. Y este Dios, porque es bueno, existe y está dispuesto. Dios creó la tierra, Dios creó los animales, y Dios dijo que era bueno. Cuando Dios creó al hombre, dijo que todo era bueno. Creó a la mujer y estaba más bueno. Pero luego Dios creó algo y vio que no era bueno. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora les voy a hablar de un artículo que leí en un magazine llamado Time. Este magazine dice, tiene tres, un artículo con tres puntos. Estos puntos dice que la ciencia para la felicidad. Punto número dos dice que la inteligencia o educación. Punto número tres dice juventud. Y punto número cuatro dice matrimonio. Entonces, lo primero que dice este artículo es que, bueno, nuestra cultura nos dice de que las cosas suceden por casualidad. Dice, una vez que nuestras necesidades básicas están bien suplidas, la persona debe de estar satisfecha. En segundo lugar, cuando habla de la inteligencia o educación, y esto nos habla a mí, por ejemplo, de que soy maestro, me enseña de que te tienes que educar, que tienes que, y si te educas vas a estar satisfecho. Eso es un error. Confiar en esa inteligencia y educación, porque tienes que conocer a Dios, de otra forma vivirás una vida miserable. Eso es lo que la gente inteligente cree. Entonces, este artículo también dice que la juventud, que una persona que es joven está satisfecha y contenta, y te debes de esforzar en continuar joven, porque los jóvenes son gente satisfecha. Entonces te preguntas, ¿qué quiere decir con los jóvenes? ¿Qué pasa con los adultos? Entonces, traté de explicar una ocasión acerca de la juventud y los ancianos, y me confundí, no lo volveré a intentar. Entonces, el punto número cuatro de este magazine Time dice que el matrimonio es lo que necesita la persona para estar satisfecho. Pero este problema dice que aún gente que no ha experimentado el matrimonio es tan feliz como los que han experimentado el matrimonio. Entonces, tú dirás, si eres soltero, entonces tendré que buscar modo de casarme. Esta es una pregunta que no la podemos contestar como preguntar qué existió primero, si el huevo o la gallina. Bueno, esperemos que puedas reconocer la verdad cuando reconoces quién es Dios y vivir satisfecho en las circunstancias en que te encuentras. En un estudio se hizo dos grupos de personas. Un grupo de personas que eran paralíticos y otro grupo de personas que se habían enriquecido porque se ganaron la lotería. Pasaron los años, después de algunos años les hicieron las preguntas acerca de estas personas quién era más feliz. El estudio reveló, 6 meses después, de que la pregunta era quién era más feliz, si los paralíticos o los que se enriquecieron. No, ellos contestaron de que por naturaleza, en su mayoría, los dos grupos son felices porque llegan al mismo nivel de satisfacción, no importa en qué circunstancias se encuentren, cuando se resignan a sus circunstancias. Esto nos dice que algunas personas que buscan la felicidad en forma equivocada resulta que quedan avergonzados. Entonces, cuando yo leí ese artículo, me quedé admirado y sorprendido de que estas personas inteligentes que escriben en este magazine escriben. Esto nos muestra el por qué algunas personas no continúan siendo felices. De acuerdo a este magazine, al concluir su artículo, dijo que la persona más feliz es la que tiene buena relación con Dios y buena relación con sus semejantes, sus seres queridos y sus vecinos. Lo que Jesús está diciendo aquí, ¿qué contestó Jesús cuando se le hizo la pregunta? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu suerte y a tu prójimo como a ti mismo. Esto me alegra a mí cuando estos señores escritores famosos aceptan lo que Jesús nos enseñó hace como 2000 años. Yo no estoy a contra de la ciencia. La ciencia es buena y debemos de estudiarla para entender la ciencia como los científicos. Es un conocimiento del mundo, pero que nos ayuda a reconocer de que Dios creó el mundo y que Dios sostiene el mundo en la palma de su mano. Ahora veremos acerca de San Agustín. San Agustín no era un cristiano, era un hombre muy inteligente que luchaba en reconocer a Dios. Él luchaba. Sabemos que este hombre vivió una vida pecaminosa sexualmente. Al fin se dio cuenta de que aceptó de que Dios estaba en autoridad y dijo, tú nos has creado para una vida eterna y este vacío que está en nuestro corazón continuará al menos que te conozcamos a ti 100%, lo que Jesús quiso dar a entender. Y esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, como vemos aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando yo leí esto pensé, esto está interesante, este quiere decir que ¿hay otros dioses falsos que existan? ¿Acaso, si Jesús es el único Dios verdadero, dónde están esos otros dioses? Pero no, no hay ningún otro Dios, porque yo le hice una pregunta a un pastor y me dijo, ve y lee 1 Corintios 8:4 que dice, acerca pues de los viandas que se ofrecen a ídolos, sabemos que aún un ídolo no es nada en el mundo, que no hay más que un solo Dios. Entonces los demás dioses nosotros los inventamos y a veces hasta los adoramos en lugar de el único Dios verdadero que Jesús quiere que reconozcamos. Yo soy apologético, o sea, a mí me gusta defender mi creencia acerca de Dios, acerca de Jesús y Jesucristo y el Espíritu Santo. Cuando vamos a Génesis 1:1 nos da tanta explicación, simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que la Biblia claramente nos habla de que Dios existe y nos presenta las evidencias. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a la imagen de Dios y Dios reconoce que si actuamos adecuadamente, reconoceremos que Dios existe, sabemos. Así que no adoramos los ídolos, sino adoramos a Dios Padre porque Dios nos creó con su imagen y semejanza. Y los deseos que Dios tiene son los que tenemos dentro de nosotros de comunicar con un Dios creador. Por eso es que Jesús dice aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Quizás tú has hecho una llamada telefónica o a través del sistema electrónico, le envías un mensaje electrónico a alguien y cuando tú empujas la tecla de que ese mensaje se vaya, te das cuenta que se lo enviaste a una persona equivocada y ya no puedes hacer nada. Por ejemplo, yo una vez estaba en un avión y frente a mí vi a una persona que yo creía que sabía quién era, lo vi de por un lado y le envié un mensaje de texto y le puse, hey, amigo, voltea, yo estoy detrás de ti. Cuando empujé la tecla de para que se fuera el mensaje, se le envié a mi mamá que estaba a esa hora de la noche leyendo su Biblia muy tranquila. Mi mamá se dio cuenta que yo me había equivocado, me envió un texto de regreso y me dijo, hijo, creo que has enviado el mensaje a alguien equivocado. Yo no soy tu amigo. Entonces, yo me acuerdo que estuve en un debate público con otros maestros acerca de discutir quién era Dios. En aquel grupo que yo estaba teniendo este debate, una de las jóvenes que estaba ahí días después me envió un mensaje para preguntarme de lo que habíamos compartido. Ella estaba enterada y supo aquello lo que yo quería decir. Ella me buscó para hablar conmigo, para preguntarme, me hizo preguntas, ciertas preguntas, y yo pensé, y pude ver que esta muchacha tenía problemas internos, comenzó a hablarme de su situación, y me dijo que había crecido en una familia cristiana, familia que siempre iba a la iglesia, dice, pero yo me enfadé y me descarrié de Dios. ¿Por qué? Y le pregunté yo, ¿por qué? Ella dijo, ¿sabes que lo que sucedió? Que en mi casa, mi mamá y mi papá eran buenas intenciones, pero para ellos, su Dios era el trabajo, 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 trabajo. Así que me empujaban a que yo debía de hacer esto, aquello, otro, tenía que practicar esto, aquello, practicar los deportes. Así que llegué a un punto que me enfadé de mis padres y ya no pude creer en ese Dios de que ellos me hablaban. Pero yo creo que ella amaba a Dios y ella me dice, mi papá y mi mamá amaban a Dios, pero tenían a otro Dios, tenían ídolos. Por eso es que Jesús está diciendo, el único Dios verdadero, esto quiere decir que todos tenemos que llegar al conocimiento de un solo Dios verdadero que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y tenemos que llegar a conocer personalmente. Cuando tú oyes que el único Dios verdadero, ¿qué piensas? Tú dirás, ¿quiere decir que Jesús es el único camino a Dios? Para algunos esto es intolerable. ¿Cómo puedes tú ponerte de pie frente a mí y decir que las gentes de otras fes, de otras religiones, están equivocados? Yo te digo, estás correcto. Todos están equivocados si es que no reconocen al Jesús que tú y yo conocemos, al Jesús de la Biblia, al único Dios verdadero. Así como yo mencioné que la historia dice que George Washington es el único que califica para ser el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Tú puedes decir que hay otro? No, ese es el primer presidente de los Estados Unidos. Eso es verdad que nadie puede negar. Así como mi automóvil camina con combustible de gasolina, no le puedo poner agua u otro combustible. También tu reloj camina por la cuerda que tú le das o las baterías así. Los humanos hemos sido creados para alabar y caminar reconociendo al único Dios verdadero, al único Dios Jesús y al único Espíritu Santo. Y de esta forma vamos a estar políticamente correctos. Si ustedes van a Juan capítulo 14 y verso 6, se darán cuenta lo que Jesús dijo. Por ejemplo, yo estaba en una ocasión en un restaurante disfrutando de una sabrosa taza de café, y enseguida de mí estaba una joven muy interesada leyendo su libro. Su libro me llamó la atención, y sentí deseo de compartir con ella. Le pregunté qué tipo de libro estaba leyendo y le pregunté, oh, parece que el libro que estás leyendo es un libro muy interesante. Dime de qué se trata. Tú le has hecho una pregunta a alguien que después te pesa haberle hecho la pregunta, porque después no te puedes escapar de aquella persona, porque aquella persona estaba interesada leyendo su libro. Sus ojos estaban bien puestos. Yo pensé, es que ella está interesada y va a compartir conmigo acerca de ese libro. A lo mejor es ciencia, a lo mejor es de una enseñanza de Dios, me dijo ella. Este libro es uno de los libros más importantes, dice. Después de que yo leí este libro, me doy cuenta de que Jesús no es hijo de Dios. Y que Jesús no nació de una virgen, es lo que ella continúa diciéndome. Dijo, lo único que sí te puedo decir es que Jesús fue la persona más buena que ha existido. Piensa tú en la persona más buena que has conocido en tu vida. Yo pensé en mi abuelita, la persona más buena que conocí en mi vida. Y me dijo ella, así fue Jesús. Me dijo, ese es lo que fue Jesús. Entonces yo me quedé, así que tú crees que Jesús fue simplemente un hombre muy bueno. Entonces, si tú crees que Jesús fue un hombre tan bueno, ¿por qué es que fue crucificado? Porque los romanos no crucificaban a gente buena. ¿Cómo es que si Jesús era un hombre tan bueno como tú y mi abuelita, lo crucificaron los romanos? Entonces, a Jesús no lo crucificaron porque era hombre bueno. A Jesús lo crucificaron porque lo que decía ser. En el Imperio Romano, a nadie le importaba los cristianos o quién era Dios. A los romanos les importaba de que Jesús dijo que él era Dios. Tampoco eso les importaba a los romanos. A ellos no les importaba si Jesús era Dios o un Dios. La razón de que Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Estas fueron palabras que molestaron a sus oyentes, a los líderes judíos, porque ellos no reconocían más que a un Dios y se molestó. En una ocasión, un amigo me llamó por teléfono y me sorprendió mucho porque yo lo conocía por muchos años. Cuando establecí conversación, me dijo, hey, Sean McDowell, tú explicas el cristianismo. Dijo, yo tengo dudas. Le dije, ¿qué es tu pregunta? Y yo le pregunté, ¿por qué me llamas esto? Si yo creía que tú eras cristiano. Dijo él, es que te llamo porque me encuentro en una situación adversa y a veces comienzo a tener dudas. Y me continuó haciéndome su pregunta. Me dijo, mi hermano menor le han descubierto un tumor en su cuerpo y esto me ha molestado mucho. Yo no puedo entender cómo es que un Dios tan bueno ha permitido que mi hermano se enferme con una enfermedad de muerte. Pero recordé las palabras de C.S. Lewis que dijo, Dios continuamente nos está hablando, murmurando cuando nos habla al oído cuando estamos contentos. Pero cuando tenemos un problema como lo tenía este amigo mío, Dios nos grita, nos está gritando. Entonces, continúo la conversación con mi amigo y lo primero que me dijo, dijo, continuó explicándome su situación y yo le dije, buscaré contestarte lo mejor posible. Dijo él, bueno, los arqueólogos han encontrado manuscritos acerca algo diferente de Jesús y me pregunta, ¿tú crees que Jesús es el único camino a Dios. Yo le dije, sí, eso es lo que te quiero decir. Yo no lo estoy diciendo. Si no lo crees, no me creas a mí. Habla con Jesús. Él lo dijo. Tú reconoces quién es Jesús. Entonces dije, yo no lo digo. Yo solamente estoy repitiendo las palabras que Jesús dijo. Cualquier persona puede decir que tiene la verdad. Cualquier persona puede decir que Él es Jesús o que Él es Dios o es lo que quiera decir. Pero cuando Jesús dijo que Él era, hizo algo que nadie pudo hacer para comprobar lo que decía. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús realizó milagros. La Biblia dice que Jesús tenía poder para sanar a los ciegos y restaurarle la vista a los ciegos. Jesús tenía poder sobre la naturaleza, caminó sobre las aguas. Jesús sanó y alimentó a miles a la vez. Jesús cumplió profecías que estaban escritas cientos o miles de años antes que Él viviera. Y Jesús también dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar. Jesús también dijo que iba a ir al cielo y iba a regresar. Jesús va a regresar también. Reconocemos que Jesús tuvo una vida, vivió una vida sin pecado. Honestamente te quiero decir, Jesús es el único camino. Quizás no lo vas a aceptar, pero a mí me gustaría ver a Dios de otra manera, pero Jesús dijo que Él era Dios y por esa razón lo ejecutaron. Así que, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad tú y yo? Jesús cumplió lo que dijo. Jesús hasta dijo que moriría por decir que era Dios. Encontramos como 100 versos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Jesús asegura ser el único camino. Tú sabes bien, estos pasajes indican y comprueban que Jesús es el único que nos llevará al Padre. Por ejemplo, yo he pasado por experiencias, entrevistas públicas, entrevistas en privado, y la pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo puedes tú comprobar que Jesús es el único? Les voy a presentar lo que me platicó mi amigo Georgio Crocklin. Dice que en una ocasión le hicieron una entrevista que le pidieron que explicara el ministerio continúa en la razón. La pregunta fue, ¿cómo es que Jesús es el único camino? Escúchenme. Yo sé que este ejemplo que les voy a presentar, tienes que identificar el problema que te azota. Una vez que identificas este problema, entonces puedes tratar el problema. Por ejemplo, si tú estás caminando por la calle en tu automóvil o por la carretera muy tranquilo en tu automóvil, de repente su automóvil se detiene, el motor no continúa, entonces te preguntas, ¿qué es el problema con mi automóvil? Espero que no sea la transmisión porque sería muy caro. Tú no vas y le cambias el cable de la batería o traes una batería nueva y se la pones sin primero identificar el problema. Desafortunadamente, el problema es la transmisión. Así que si le cambias el cable o traes una batería nueva, no podrás reparar tu automóvil a menos que repares la transmisión. Esa es la situación. Con muchas personas que están en un problema y quieren solucionar el problema sin identificar qué es el problema. Así que saben que algo está mal y sienten que algo está mal, pero no entienden. Últimamente, esta situación no les ayuda a solucionar su problema, al igual que el automóvil. Sí, no, le cambias la transmisión, no podrás continuar. Así es que, ¿quieres corregir ese problema? ¿Quieres reconstruir tu problema? O reconstruir esa situación, tienes que ver tu corazón. O la persona del problema tiene que ver su corazón, que es el problema. Y luego, reconocer que el Dios, nuestro Dios, puede reparar todo tu problema. Y de esta forma, ve a Dios por fe y Dios va a reparar tu problema. No importa lo difícil o quebrantado que esté tu vida, sino que tú establecerás una relación con Jesús, una relación con Dios Padre, porque Jesús es el único que puede solucionar tu problema. Nada más podrá resolver tu problema. No importa qué hagas, y seas una persona muy religiosa, reconozcas tu religión, estudies tu religión, eso no te va a conectar con Dios. Lo que te va a solucionar tu problema es que tú te conectes con Dios y que tú aceptes que la única fuente para tu problema es Dios. Y a eso vino Jesús. Por eso es que ahora la pregunta es, ¿quieres solucionar tu problema? Ve a Dios Padre a través de Jesús. Porque Jesús es el único camino. Jesús es el único que llevó nuestros pecados a la cruz para que así nosotros como humanos podamos tener una relación con un Dios santo, el único Dios verdadero. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? No quiero decir que tú hayas oído que Dios existe o que Dios hizo. ¿Tienes tú una relación personal con el Creador del universo? Tú dirás, sí, yo creo que sí. Creo que sí, siempre he pensado. Cuando era niño yo tenía un buen entendimiento de Dios porque mi abuelita o mi abuelito me lo explicaban. Pero si tú sientes que no conoces a Dios verdadero, tienes una relación perfecta con Él, hoy es tu oportunidad de que tú hagas una relación con Dios y aceptas al Señor Jesucristo. Los años 1990 existió un pastor llamado Santiago Kennedy y él enviaba a las gentes por las calles en grupos para que tocaran las puertas y testificaran acerca de Jesucristo. Y la pregunta que le decía que hicieran, si tú te murieras hoy y llegas a la presencia de Dios y si Dios te pregunta, ¿eres salvo? ¿Tú qué le contestarías? Oh, yo diría que mi abuelita me dijo que Dios era bueno y que mi religión me decía que debía hacer esto y el otro para conocer a Dios. Ahora piensa, cuando alguien toca tu puerta y abres tú la puerta y te dice, hey, yo quiero entrar en tu casa, ¿lo vas a dejar entrar? Y tú le dices que no, y luego él te dice, permítame entrar y yo vengo, le puedo ayudar a limpiar su casa, yo le puedo cuidar sus niños. Es una persona que tú nunca has visto, no lo vas a permitir que cuide tus niños. Pero si tú conoces a esa persona que tocó a la puerta de tu casa, tienes amistad con él, rápidamente, con todo gusto, lo dejas que entre y te cuide tus niños. Eso es lo que quiero decir, que tienes que reconocer a Dios personalmente, porque una de las últimas palabras de la palabra de Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esas fueron las palabras de Jesús poquito antes de ser arrestado. Ahora, Dios tiene un regalo para nosotros. Este regalo tú lo puedes recibir hoy. Tú que me estás escuchando, quizás ustedes habrán oído el testimonio de mi padre, Josh McDowell, que él creció en un ambiente abusivo, una familia donde él fue abusado, pero él aceptó al Señor Jesucristo con todo y aquella vida quebrantada que él había experimentado, y el Señor lo limpió. El Señor lo ha usado. Y hace unos días que estaba yo y mi papá platicando acerca de su ministerio, y me dijo que de cuando él aceptó al Señor Jesucristo, ahorita ya lleva 50 años en el ministerio cristiano. Y yo le dije, papá, usted es un anciano. Verdaderamente usted es un anciano, ¿verdad? Padre, mi papá aceptó, sí, soy un anciano, pero sirviéndole a este Dios de que Jesús quiere que reconozcamos hoy, esta mañana. Ahora, tú dirás, Usted parece que nos está hablando de una forma escéptica. Usted es un escéptico. No. Lo que yo quiero que oigas y entiendas es, Jesús es real. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Jesús cumplió todo lo que prometió y Jesús dijo que regresaría por los que lo acepten hoy. Ahora, yo te digo, esta es tu oportunidad, este es tu día. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Acéptalo, acéptalo. Únete a los hermanos en estudio y en adoración para que tú puedas quedar en las manos de este Dios puro y santo que un día nos espera. Acuérdense que hay muchos libros que escribió mi papá Josh McDowell y algunos que yo he escrito también. Sí, Dios nos dio el deseo y la capacidad de poder escribir estos libros son para que ustedes los puedan leer y se familiaricen con la obra bíblica, con la obra de Dios. Muchos me han preguntado, yo tengo que leer estos libros que escribió tu papá y usted, hermano Josh. Tu papá Josh McDowell y usted, hermano Sean McDowell, sí, así es. Ahora vamos a la presencia de Dios en oración. Padre Santo, Padre Celestial, estamos en tu presencia pidiéndote que nos pongas el medio, los medios, para que todas estas personas que nos están escuchando, Padre Santo, te reconozcan. Padre Santo, que si hay alguna persona incrédula que a este momento está oyendo este mensaje, que abran las Sagradas Escrituras, pon los medios para que ellos reconozcan y entiendan, como todos los nosotros que te hemos aceptado, Padre Santo, y continuamos una relación hermosa contigo. Padre Santo, reconocemos lo mucho que tú nos amas, y de esta forma tenemos una relación personal contigo. Todo esto te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.